Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Qué bonitos son nuestros pueblos, nuestras costumbres y nuestras tradiciones, ¿verdad? Qué bien nos sienta cuando alguien viene a visitarnos y nos convertimos en esos anfitriones orgullosos enseñando todas las maravillas que tenemos que ofrecer en cada una de las localidades de la provincia de Valladolid. Y precisamente entre esas maravillas pues se encuentran algunos monumentos que han vivido el paso del tiempo y que han sido testigos de la historia de esos puntos, en concreto de la provincia de Valladolid. Son, por ejemplo, las iglesias y las ermitas. Pero precisamente ese paso del tiempo hace que muchas de ellas necesiten ahora renovarse o reconstruirse. Por eso vamos a hablar de ello. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, y es que la Diputación de Valladolid y el Arzobispado de nuestra ciudad han destinado 1 millón de euros a esa conservación y rehabilitación de las iglesias y ermitas de toda la provincia. Y para hablar de ello, tenemos con nosotros al delegado de Patrimonio de la Archidiócesis de Valladolid, Jesús García Gallo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué importante es seguir, de alguna manera rehabilitando y conservando todos estos edificios con ese importante valor artístico, cultural y religioso, pero sobre todo ese valor sentimental para muchísimas de las personas que viven en estos entornos, ¿verdad?, rurales de nuestra provincia.
Sí, efectivamente, así es. Y el convenio que se ha firmado en esta mañana con la Diputación Provincial y el Arzobispado, que es bianual, es para 2024-2025, con una convocatoria en este año, pues va a suponer una inyección importante de dinero pues para hacer obras de mantenimiento, conservación de todos estos edificios vinculados, digamos, a nuestras zonas rurales.
Porque si pudiéramos ahora mismo, delegado, hablar del estado de nuestras ermitas, de nuestras iglesias, en general, ¿podríamos decir que es satisfactorio o que tiene mucho que hacerse en ellos?
Vamos a ver, son edificios que reclaman muchas necesidades y están en situaciones, y luego también pues las propias personas, la propia ciudadanía civil, digamos, las comunidades vinculadas a estos edificios, pues exigen pues un nivel de conservación mejorable. Pero la situación actual, excepto en determinados lugares muy puntuales, la situación actual podemos decir que es buena, tampoco es que estemos en una situación dramática. Hay problemas concretos de difícil solución, pero en términos generales, digamos que la situación es positiva.
Claro, hablabas de lo que se implican todos los vecinos. Es que valoran mucho, yo creo, que sus templos y sus ermitas, por ese orgullo que hablaba yo al principio. Lo demuestran también los fieles a través de las colectas, de muchas donaciones o de marcar esa X, ¿verdad? Ahora mismo que estamos en plena campaña de la declaración de la renta. Y por eso desde las instituciones también es importante, o sentís en parte la obligación de apoyar ese sentimiento del que estamos hablando, ¿no?
Sí, correctamente, así es, Marta. El tema está en que hay una conciencia cada vez más extendida de que este tipo de patrimonio, además de estar vinculado al ejercicio de la libertad religiosa, en lo que es el culto católico y la expresión de fe, pues hay también otros valores que hace que sea un patrimonio proyectado a nivel de toda la sociedad civil y sea un patrimonio proyectado a nivel de toda la ciudadanía. Y sí que es cierto que hay pues un espíritu grande de colaboración desde las propias parroquias, desde las propias comunidades que están, digamos, como usando para la libertad religiosa de culto católico, pero también por parte de instituciones civiles y personas, asociaciones, amantes del patrimonio cultural.
Claro, porque se va a invertir ahora mismo 1.200.000 euros, estamos explicando con ese convenio bianual que estamos comentando ahora mismo, delegado, pero ¿qué es lo que se va a hacer con ello? ¿Cómo sería ese triaje a lo mejor de saber qué monumentos, qué edificios, qué iglesias o qué ermitas necesitan de una pronta atención?
Sí, correcto. La pregunta es buena. Tiene que ver sobre todo con el ámbito de actuación de la Diputación Provincial, es decir, municipios menores de 20.000 habitantes, incluidas las pedanías, en este caso de Medina del Campo. Es decir, que hay poblaciones, Valladolid capital no entra, y poblaciones mayores de 20.000 habitantes no entran, que es el caso de Laguna, Medina del Campo y, en este caso, Arroyo de la Encomienda. Es decir, territorio jurisdiccional de la Diputación Provincial. Y luego hay que excluir también a los bienes declarados de interés cultural. Es decir, los BIC no entran.
¿Por qué? ¿Qué pasa con ellos, delegado? Que sé que también hay un problema.
Vamos a ver, hay un problema porque en algunas provincias sí que entran, en otras no. Entonces, aquí en Valladolid, desde el inicio de estos convenios, se decidió sacarlos fuera porque tienen una protección, digamos, como más intensa por parte de la Consejería de Cultura. Y por otro lado, las intervenciones en los bienes de interés cultural pues son como más intensas también económicamente por dos motivos, porque exigen una intervención mayor y por las dimensiones que tienen. O sea, a veces los edificios BIC no siempre es así, pero a veces son arquitecturas de unas enormes dimensiones, con lo cual el dinero que viene de las ayudas de Diputación Arzobispado y también con los ayuntamientos, pues bueno, son intervenciones de 30, 40 mil, 25 mil euros. A veces en iglesias enormes, pues esta cantidad es insuficiente. Entonces, los BIC quedaron, digamos, bajo la tutela, jurisdicción, la financiación de las propias parroquias por un lado y de la Consejería de Cultura por otro.
Perfectamente explicado, Delgado. Y con ese 1.200.000 euros, entonces, sabiendo un poco en qué zona se puede trabajar, ¿en cuántas ermitas o iglesias se reconstruyen o se pueden
reconservar?
Vamos a ver,
el montante concreto es 625.000 euros por año. Entonces son 600.000 para el 24 y 600.000 para el 25. Habrá una sola convocatoria para los dos años. Esto es la información que yo tengo. Habrá una convocatoria, habrá una baremación en función de unos criterios objetivos, sobre todo a nivel técnico, de qué intervenciones son las que hay que hacer. Las intervenciones tienen un tope a nivel económico, creo que está en torno a los 40 o 50 mil euros, depende si se considera la intervención de la aportación del ayuntamiento. Entonces, esto, según la secuencia de los dos convenios anteriores, del 22 y del 23, dará aproximadamente, entre 35 y 37 intervenciones, vamos a decir, por año.
Vale. Pues de verdad,
o sea,
que
más o menos.
Más o
luego
menos,
esto,
sí,
a la hora de cuantificarlo, pues
hay
intervenciones de 50.000 euros o de 40.000, las hay de 20, las hay de 15, las hay de 6.
Claro.
Depende cómo vayan viniendo las peticiones. Pero bueno, así en términos globales, vamos a decir que son 600.000, 625.000 euros por año, de los cuales el 40% pone la Diputación, 250.000 euros, 40% pone el Arzobispado, otros 250, y el 20% lo ponen los ayuntamientos solicitantes.
Pues de verdad que nos encanta saber que se sigue, por supuesto, con esa hermandad, si podemos llamarla así, entre la Diputación y el Arzobispado, para conservar y rehabilitar todos esos monumentos, esas iglesias y ermitas de la provincia, de las que nos sentimos muy orgullosos y que necesitan esa ayuda también por parte de las instituciones. Muchísimas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros.
Muy bien, gracias a vosotros. Muy bien, buena tarde, que vaya bien.
No vamos a dejar de hablar de la Diputación de Valladolid porque sí, este fin de semana tenía lugar esa segunda edición de Dulcería en el Espacio La Granja y ha vuelto a ser un éxito. Casi 8.000 visitantes se han acercado desde la tarde del viernes hasta ayer mismo, que cerraba sus puertas con esos 22 expositores que han hecho, y nunca mejor dicho, las delicias de todos los asistentes. Pero para hablar de ello tenemos, por supuesto, a quien dirige esa marca de alimentos de Valladolid. Kiko Fuentes, muy buenos días.
Buenos días.
Un éxito, como decimos, esta segunda edición.
Pues sí, muy contento. La verdad es que, bueno, es una auténtica gozada, ¿no? El volver a repetir e incluso a incrementar esos grandísimos datos que estamos teniendo en todas las propuestas que hacemos en este recinto tan especial que es el Espacio de la Granja. Y muy satisfechos porque nuestras empresas lo están, lógicamente, aparte de la afluencia, que siempre está muy bien que se acerque mucha gente, las ventas han sido, yo creo que, buenísimas. Me comentaban ahora mismo algunos de los expositores que han incrementado ventas con respecto a la edición anterior. O sea que, bueno, vamos bien. La verdad es que muy satisfechos.
Claro, porque poco a poco decimos vamos creciendo en todos los sectores, también en todos los eventos que se van haciendo en el Espacio de la Granja, ya no solo con dulcería, sino bueno, pues con el Salón de la Miel, con el Mercado de la Navidad. Está siendo ya un lugar referente para todos los vallisoletanos y todos los habitantes de la provincia de Valladolid, Kiko.
Sí, la verdad es que si recuerdas cuando comenzamos con este proyecto, la idea, el objetivo de la Diputación era intentar consolidar este centro como un centro de promoción económica de todo el sector agroalimentario de la provincia. Y bueno, la verdad es que pasa el tiempo muy deprisa, ya vamos haciendo unas cuantas ediciones de todos estos salones y ferias que organizamos. Y la verdad es que estamos agradablemente sorprendidos porque las cifras siguen manteniéndose, como te decía, e incluso superando, ¿no? Este año hemos tenido tres citas ya. Hemos tenido la Feria de Alimentos de Valladolid, digamos la genérica, la de todos los sectores. Tuvimos por primera vez, si recuerdas, el Salón de la Miel, que fue una experiencia que quisimos poner en marcha de manera un poco experimental, pero que al final, bueno, pues yo creo que se va a quedar también en el calendario. Y ahora esta dulcería, ¿no?, que bueno, era la segunda edición, y estos tres certámenes han sido un lleno absoluto. Ahora paramos y, como tú decías, bueno, pues nos falta Vaya Queso, que es otra cita ya ineludible, ¿no?, en nuestro calendario, y el mercado de Navidad. Estamos muy contentos, estamos, yo creo que consiguiendo ese objetivo, que es consolidar el espacio de la granja como un referente en el sector agroalimentario de la provincia y también en el calendario ferial de Valladolid.
Pues lo estáis consiguiendo, como decimos, porque cada vez os superáis, vais creciendo en cifras, en porcentajes, como también lo hemos visto esta misma mañana cuando habéis tenido esa comisión de alimentos de Valladolid que os habéis reunido en el Palacio de Pimentel y habéis seguido incorporando nuevas empresas, nuevos productos. Son 18, si no me equivoco, Kiko, las empresas que se han adherido hoy y eleva ya a un total de 437 empresas y 1.645 productos. Eso quiere decir que todavía sigue existiendo muchísimos productores, muchos productos y sobre todo muchos empresarios de la provincia de Valladolid que no dudan ni un instante en sumarse a ese paraguas del que siempre hablamos.
Sí, así es. Hemos tenido esta primera comisión del año tras la de cierre de diciembre del año pasado y bueno, pues es que los datos están ahí, es un poco lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Estamos continuamente recibiendo propuestas para incorporarse a la marca de todos los sectores, como veis en los datos que hemos pasado, tenemos productores, tenemos comercio minorista, tenemos restauración, tenemos ya casi, superamos ya el centenar de empresas de restauración, de hostelería de la provincia, es un dato muy importante, tenemos casi 100 comercios adheridos. Bueno, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, y yo a riesgo de ser pesado lo vuelvo a decir, los primeros sorprendidos somos nosotros de estos datos y pero sobre todo de la potencia que tiene el sector agroalimentario en la provincia, que yo creo que eso es algo que tenemos todos que reflexionar y darnos cuenta de la importancia que tiene esto para la provincia de Valladolid, para nuestros pueblos, para nuestra economía y que tenemos que ser nosotros los principales prescriptores que defendamos este sector y los que nos creamos que verdaderamente tenemos unos productos buenísimos y un nivel muy alto.
Y además es que así lo estáis demostrando, así lo están demostrando ellos y así sobre todo yo creo que les estáis acogiendo, arropando y ayudando a seguir creciendo a todos esos productores, a todos estos productos de la marca Alimentos de Valladolid que sigue creciendo y que vamos a seguir contándoselo por supuesto aquí en estos micrófonos con ese espacio de la granja que da visibilidad a muchos de ellos con expositores como hemos vivido este fin de semana con esa edición de dulcería. Kiko Fuentes, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, como siempre.
Comercial Química Masó, empresa familiar con capital 100% español, que apuesta por la calidad en la producción con sus fitosanitarios, dando soluciones para los diferentes cultivos. Agricultor, informes en Valladolid o Dos Agricultura en Zaratán, Agronanclares en Medina del Campo y Cocope en Peñafiel. Con Masó saldrás ganando.
Vengo de Ézaro Legal con mi padre.
¿Qué ha pasado?
No lo sabes. Todos los padres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tienen dos o más hijos pueden aumentar su pensión entre un 5 y un 15%.
¿Y todo te lo gestiona Ézaro Legal?
Sí. Ellos se encargan de todo. Reclaman también los atrasos y los intereses que le correspondan.
Ézarolegal.es, la clave para recuperar lo que es tuyo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y por supuesto vamos a subirnos ahí arriba en lo alto para escuchar la reflexión de nuestro querido Álvaro Salgado. Buenos días.
Muy buenas, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy
¿Cómo te
bien.
Esta mañana de lunes?
Pues con toda la energía, como siempre. Cuéntanos qué nos vas a comentar hoy, qué nos vas a hacer siempre tener ese pozo de reflexión después.
Pues fíjate, hoy vengo a hablar de alguien que también tiene mucha, mucha, mucha energía, que lo hemos visto, imagino, en televisión estos días. Vengo a hablar de Javier Milei, de esa persona que es un pequeño cajón de energía desbordante. Y que es incapaz de no dejar algún titular del cual disfrutar todos después. Así que vengo a hablar de Javier Milei, vengo a hablar también de que insultar está feo. Creo que como en esta casa somos todos buena gente, esto es algo que a todos nos lo habrán enseñado nuestros respectivos padres en nuestros hogares. Al menos a mí me lo han metido en la cabeza que lanzarle un aguerrido adjetivo a la cara a otra persona, se lo merezca o no, está un poco fuera de lugar. Las críticas en este país nuestro somos más de hacerlas a puerta cerrada, entre bambalinas, pero ante todo sin que sean obvias, porque mucho más duelen los cuchillos por silenciosos que por afilados. En Argentina debe ser que se hacen las cosas un poco diferentes y no sé si decir que me parece mejor o peor, también hay que pensarlo, porque cuanto menos es más honesto y no deja lugar ni a duda ni interpretación para horror de los que se demandan las horas y ganan los salarios leyendo bolas de cristal. Llamar corrupta a la pareja del presidente cuyo país estás visitando sin pasar por los canales oficiales, atendiendo a esta suerte de aquelarre de grillos que fue la convención de este fin de semana, es en quien solía salir a los escenarios con una motosierra otro intento de demostrar que estás por encima de las normas y los usos sociales, que a tu desleonada melena no la atan los manerismos y las constricciones que someten la verdad. En mi casa, si te pasas por un hogar ajeno y no saludas a los que viven ahí, montas una fiesta turbia en el jardín y luego te dedicas a insultar a la parienta, lo llaman ser un niño maleducado. Pero hoy, dicho lo cual, llamar a las armas al servicio diplomático y considerar que insultar a la mujer del presidente del gobierno por sus particulares, vamos a decirlo así, dedicaciones privadas, es suficiente para amenazar con cortar las relaciones diplomáticas, oye, a mí me suena un poco raro, ¿no? Al menos, excúsalo en lo de no haber tenido la decencia de pasarse, ya no por Moncloa, sino por Zarzuela. Pero Begoña Gómez, siendo asunto de Estado desde hace más de un mes por unas cosas o por otras, no sé si es mal educado, pero sí que es de muy mal gusto. Otra cosa de mal gusto es ver a la patronal hacer amigos en las instancias menos halagüeñas. El modelo social que representaban los reunidos en aquella fiesta de personas a las que les gusta que se les destaque por su corte de pelo, reuniendo a lo más extravagante de cada casa, queda descuadrado en el modelo empresarial y social que triunfó en su día en España. Resguardarse en la nostalgia no es el sitio adecuado, si lo que se busca es asegurar la convivencia y la convivencia con la ciudadanía o del resto del empresario europeo. Y si no, miren la declaración de valores que ha hecho Siemens contra el peligro que suponen ciertas formas radicales de política contra la libre empresa y el éxito de la economía de mercado. Algunas de las declaraciones de Javier Milei son para leerlas con gusto. La justicia social es aberrante, decía Javier Milei. Y yo digo, esto, y no llamar corrupta a la mujer del presidente, debería haber sido la clave de un mensaje claro por parte del gobierno. Hágase la justicia por la obra y no por la palabra, y que la patronal escoja qué evangelio vende mejor. A todos ustedes, muy feliz semana, y por favor, lo recuerdo, si entran a casa ajena, lo mínimo es saludar. Un beso muy, 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 muy fuerte.
Ser educados, como bien dices, y buena gente, que es lo que nos han enseñado, lo que tendríamos que ser todos. Gracias, Álvaro, un beso muy fuerte.
A ti, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y por supuesto es momento también ya de positivarnos y de entender que los rituales dan sentido a nuestra vida, que es de lo que nos va a hablar hoy Eva Álvarez Ulate. Eva, muy buenos días.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Cuéntanos, sí, palabras, esos rituales.
Palabras tan extrañas, ¿verdad? Lo de los rituales. Y si yo os pidiera que os que pensarais en los rituales en los que habéis participado estos últimos días, estos 15 días últimos, quizás algunas personas negarían que hayan participado en algún ritual. Y al tiempo podríamos hablarles, por ejemplo, del Festival de Eurovisión, si lo han visto, de las fiestas de Valladolid, o si han cenado como cada semana con amigos, o han ido a celebraciones religiosas, si han ido a visitar a sus padres o a algún familiar. Me parece que hay evidencias de que nuestros rituales unen a las personas a través de comportamientos físicamente sincrónicos, creencias, aspiraciones compartidas y sobre todo algo así como una mezcla cálida de humildad y de sentido de lo humano, que de lo que compartimos, ¿verdad? El caso es que además de estos rituales sociales o celebraciones, cada uno de nosotros observamos o realizamos pequeños rituales propiamente nuestros, con distintas acciones en nuestra vida cotidiana. Os invito a pensar cómo a veces pasamos de lo que es la costumbre a lo que podríamos llamar ese pequeño ritual encantador, porque lo repetimos y además nosotros le damos un sentido a eso que hacemos. Porque existen beneficios reales en cultivar esas acciones habituales llenas de significado, que son los rituales, en nuestra vida cotidiana y también en nuestro trabajo. Cuando pensamos en la palabra ritual, puede que nos venga a la mente una celebración con túnicas u otro tipo de ritos. Y hoy no vamos a tratar de ese tipo de ritos, sino más bien de los que forman parte, como decíamos, de nuestra vida cotidiana, que a menudo inventamos nosotros mismos. Y pueden ser corrientes y molientes, pero nosotros les damos ese significado especial. Por ejemplo, los deportistas cuando realizan gestos repetitivos antes de un encuentro. Sí. Pensemos en el caso de Nadal, o los jugadores de rugby de Nueva Zelanda, ¿no? Con la jaca que bailan antes de los partidos. Y bueno, yo tengo mis pequeños rituales, ¿no? Mi momento de yoga, el café a media mañana, el té por la tarde, me gusta realizar una pausa para disfrutar de cada infusión y de hacerlo de cierta manera, y si puedo compartir ese momento con alguien, pues mucho mejor. Entonces, para mí no se trata de un simple hábito, sino que tiene que ver con cómo lo hago y cómo me siento en ese momento. Y estos rituales podemos observarlos igualmente en el entorno laboral. Al iniciar una reunión, a ir a comer, al terminar la semana, enriquecen y dan significado a nuestras vidas. Y parece que los equipos que tienen sus propios rituales son más efectivos y tienen más sentido de pertenencia que los que no los tienen. Y volviendo a los rituales sociales y religiosos, las bodas, las primeras comuniones, que hay tantas ahora, ¿verdad? Es el mes. Los funerales también son rituales y generalmente significan el tránsito de una época vital a otra. Pero, ¿qué hacer para dar sentido a nuestros pequeños rituales personales y así poder disfrutar de los beneficios que nos aportan? Pues no se trata de inventar nuevos rituales, sino de observar los que quizá ya estamos haciendo de manera individual nosotros mismos o con nuestra familia o en el trabajo, identificarlos. Vamos a pensar, identifica estos hábitos convertidos ya en rituales para ti. ¿Cuáles son tus rituales si los tienes? ¿En qué consisten? Piensa en el significado que les das. ¿Se trata de un momento de paz o de serenidad? ¿O te invitan más bien a activarte o a acometer algún tipo de reto? Descubre igualmente en qué te beneficia. ¿Te ayudan a recuperar el control? ¿Te acercan a la trascendencia o a tu propósito de vida? Piensa si te aportan más serenidad o un equilibrio mejor, o quizá un mayor bienestar. Además, identifica esos pequeños rituales familiares o en el trabajo y sus beneficios. Si podemos reconocerlos, Marta, y nombrarlos, pues podremos otorgarles un significado mayor, porque esos rituales personales o sociales nos vinculan a nuestra esencia humana, aportando un sentido de humildad, de equilibrio y de control. Así que vamos a recordar que la práctica de estos rituales cotidianos nos provee de momentos cotidianos también, de pequeños momentos de felicidad.
Sí, yo la verdad es que cuando lo estabas contando estaba pensando, ¿yo qué rituales tengo? Muy pocos, pero es verdad que no tengo una hora en concreto, pero cuando acabo el día y me siento en el sofá, es como, lo llamo mi momento. No sé, puede ser las 11, puede ser las 9, puede ser incluso la 1 de la mañana, pero necesito como ese momento de me siento en el sofá, veo un poco algo de desconexión que me haga liberarme de todo lo que ha sido el día y puede llegar a ser mi ritual. Es verdad que al final cada uno, aunque tengamos una vida muy estresante, siempre tenemos un punto en el que nos gusta hacer cada día y que nos dé esa paz de la que estás hablando. Así que gracias, como siempre, Paz. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, Marta. Hasta pronto.
Hola, soy Atilano de Rubí 5. En estos tiempos convulsos, el empresario se hace fuerte. Que su espíritu sea positivo y le llevará a tener suerte. Rubí 5 le propone regalos para fidelizar al cliente. Novedades en redes. Rubí5.com.
Simán Casvilla de la Música, 20 de junio, en las instalaciones deportivas Los Pinos, Forever 80, con seguridad social y danza invisible, entre otros. Entradas en simancasvilladelamusica.es.
Y nos vamos a ir ahora hasta Medina del Campo, porque de nuevo ha vuelto a salir la plataforma Salvemos Nuestro Hospital a la calle ayer mismo. Y es que esta misma semana, entre esta semana y la que viene, parece ser que se van a ir de nuevo otros 5 médicos de urgencias de ese hospital. Creen que les están desmantelando y que esos 65.000, 80.000 ciudadanos que van a este hospital en Medina del Campo, ya no solo de esta localidad, sino de toda la comarca, pues están quedando sin esas, bueno, pues especialidades en este hospital y tienen que irse muy lejos, hasta aquí, hasta Valladolid, a 50 kilómetros, para ser atendidos. Por eso queremos saber qué les está pasando de nuevo y por qué han vuelto a salir a la calle. Lo hacemos con la portavoz de la plataforma, Ana Redondo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ana, ¿qué os ha motivado a salir de nuevo a la calle ayer mismo?
Bueno, pues nos ha motivado volver a salir a la calle, a manifestarnos todo Medina y comarca, porque este señor se nos ha mandado una nota de prensa por la tercera vez, diciendo que el hospital de Medina del Campo ni se está desmantelando ni se va a desmantelar, que es más, ha invertido más de 100 millones en maquinaria. Bueno, pues yo a este señor le respondo, le contesto con educación y le digo que el hospital de Medina del Campo no le puede desmantelar más porque ya está desmantelado, que sí, que nos han invertido bastante con en fondos europeos. Uh-huh. Y nosotros no exigimos maquinarias, no exigimos las especialidades que teníamos.
¿Y esas inversiones en qué se han hecho, Ana?
Han puesto arcos en quirófanos, que llevaban muchísimos, yo creo que desde que se abrió, han traído para rayos, maquinarias, etcétera, etcétera. Uh-huh. Laboratorio. Entonces, lo que nosotros queremos es que esto es como un jardín con flores, si no hay jardinero y no lo riega, se termina estropeando. Pues estas máquinas se van a terminar estropeando porque no hay nadie quien las trabaje. Es incluso nuestro mayor enfado es que estas máquinas estén aquí paradas y que nuestros pacientes tengan que irse a las privadas, hacerse esas pruebas, que esas máquinas están aquí en Medina del Campo paradas.
¿Pero eso está pasando a día de hoy, Ana? ¿Esas máquinas todavía no se están utilizando pese a que se ha invertido en ellas?
Exacto. Ahora mismo rayos, las ecos y mamografías se están derivando a los privados.
Uh-huh. Claro, esta es una de las peticiones que hacéis principales a la Consejería de Sanidad, que todas esas especialidades, como bueno, pues nos estás explicando, esas pruebas de mamografías, de ecografías, incluso también la especialidad como urología, pues no se deriven lejos ni a privados ni al clínico, que es donde ahora mismo se están mandando, y que se puedan quedar allí. Habías contado ayer, Ana, que si todas las veces que el consejero había salido a prometer que iba a sumar especialistas al hospital de Medina del Campo, cada vez que salíais a la calle, os debe unos 24 especialistas, ¿no? Más o menos.
Exacto, unos 24. 5 fue la primera manifestación desde el 10 de agosto. La segunda salió una rueda de prensa diciendo que venía 19 especialistas. Entonces, a día de hoy, con la manifestación que hemos hecho el 18, se le suman 24 especialistas que nos han dicho que hay ningún movimiento que se queden en Medina, ni que vayan a venir.
Sino sí todo lo contrario, ¿no? Que se van a ir.
Exacto, sí que es verdad que sabemos que hay plazas fijas que tienen en Medina, pero están con comisión en el clínico y no les traen a Medina teniendo aquí su plaza, incluso denegando traslados que han pedido especialistas con comisiones en Medina y también se las han denegado.
Uh-huh. Por eso, Ana, lo que pedís es que se os cuide, ¿no? Que se cuide al Hospital de Medina del Campo, porque hay mucha gente, como decía yo, casi 80.000 ciudadanos entre la localidad de Medina del Campo y la comarca que acuden a este hospital y que necesitáis que allí pues tengan todos los servicios para un servicio sanitario óptimo, ¿no?
Claro, era lo que teníamos. Es que el mayor problema ahora que nosotros nos hemos acelerado a hacer esta manifestación antes de que hubiera todos los movimientos que se está viendo ya en el hospital, porque entre esta semana y la que viene se van 5 médicos de puerta. No vamos a tener urgencias. ¿Quién nos va a atender? Vamos a colapsar el clínico. Uh-huh. Porque somos entre 80 y 85.000 personas las que abarca Medina del Campo y comarca. Entonces, nuestro enfado es que si también ahora nos vamos a quedar sin anestesistas, no vamos a tener quirófanos. ¿Qué va a pasar con las cirugías que va a haber? Es que es todo, es un conjunto de todo, y todo esto empezó con rayos. Y sí, nos decían a los vecinos, oye, chicas, mirad, esto nos está pasando, y luego ya es que ha sido más y más y más, y ahora los pacientes lo estamos viviendo.
Pues de verdad que esperemos que se dejen de promesas, que no se desmantele ese hospital de Medina del Campo y que se salve vuestro hospital, como así reza vuestro lema. Muchísimas gracias, Ana, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
A ti, muchas gracias. Un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Salmudí.
Y por supuesto, hablando de sanidad, tenemos que hablar con nuestro médico de cabecera para felicitarle, además, que ayer vivíamos ese Día Mundial de Médicos de Familia y él es el nuestro aquí en las ondas. José Luis Almudí, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Bueno, ayer teníamos un día, ¿verdad?, importante para todos vosotros, aunque no sé, porque llevamos ya mucho tiempo hablando de ello, si estamos en los mejores momentos para felicitaros o a lo mejor tendríamos que hacer más reivindicaciones.
Bueno, está bien que nos felicitéis porque a los que seguimos trabajando aquí en las trincheras, pues siempre agradecemos esa felicitación y ese apoyo que pone en valor el trabajo importantísimo que tienen los médicos de familia y en nuestro sistema sanitario. Los médicos de familia podemos trabajar en diferentes sitios. Podemos trabajar en atención primaria, podemos trabajar en mutuas, en emergencias sanitarias, en las urgencias hospitales, pero el núcleo principal de los médicos de familia pues están trabajando en atención primaria. Y yo creo que es una de las ofertas, ¿no?, de los servicios que oferta nuestro sistema sanitario, mucho mejor considerados por todos los ciudadanos, ¿no?, y por todos los pacientes. A ellos les resulta muy importante pues esa accesibilidad y esa visión de conjunto que tienen los médicos de familia, desde los centros de salud, desde los consultorios en las zonas rurales, por su cercanía y por esa capacidad que tenemos. Tengo que hablar en primera persona porque yo soy médico de familia, sí. Pues para tener esa visión de conjunto de los problemas de nuestros pacientes. Y cuando hablamos de conjunto, pues tanto la transversalidad como la longitudinalidad. Nosotros, bueno, pues tenemos una visión muy completa de nuestros pacientes y con todos los aspectos sociales y familiares que le rodean y que muchas veces, bueno, pues van a ser o bien responsables de la aparición de algunos problemas de salud o bien nos van a dar muchas pistas sobre de dónde viene ese problema. Ajá. De salud, y también pues nos va a ayudar a buscar una solución, porque muchas veces, bueno, pues el apoyo de su entorno familiar y social va a contribuir enormemente en esa mejoría de la salud de nuestros pacientes. Por eso, pues bueno, los médicos de familia pues pienso que somos importantes, lo que pasa es que estamos en un momento crítico en el que se juntan muchos factores. Por un lado, bueno, pues esta falta de reposición, de la cual ya venimos hablando durante hace ya mucho tiempo, ya aburrimos, ¿no? Y la falta de soluciones, ¿no? Se hacen soluciones parciales. Ahora estamos pendientes de que se resuelva en las Cortes una propuesta que ha hecho el Partido Popular con Vox, bueno, pues para mejorar las condiciones laborales y salariales en las zonas de difícil cobertura, tanto en atención primaria como también en atención hospitalaria. Bueno, pues son pequeños pasos que luego necesitan un desarrollo normativo para que se adapten tanto a las necesidades que tienen nuestros pacientes como a las necesidades que tenemos los profesionales, en este caso los médicos.
Porque claro, José Luis, estamos hablando de necesidades que tienen los pacientes, que entiendo que a lo largo de toda tu trayectoria también has visto cómo a medida que ha ido evolucionando y cambiando la sociedad, las necesidades también han ido cambiando, tanto por los pacientes, pero como por lo que dices también, por los médicos. No sé en qué punto ahora mismo nos encontramos de esas necesidades que se podrían mejorar de manera inmediata, a corto plazo.
Sí, bueno, las necesidades han ido cambiando, pero han ido cambiando por la propia demografía. En Castilla y León, pues tenemos una comunidad muy amplia, muy dispersa y con muchas tasas de envejecimiento. Sí. Tenemos un modelo de ordenación sanitaria que se basa en centros de salud y en el caso de los centros de las zonas básicas rurales, pues en multitud de consultorios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que poco a poco las personas, pues en las zonas rurales han ido envejeciendo, cada vez hay menos pacientes, menos censo en determinados consultorios, se siguen manteniendo en las mismas plazas que nos han ido adaptando a esa realidad demográfica, con lo cual pues es muy difícil. Y al mismo tiempo, como tenemos pocos profesionales y que no nos podemos sustituir porque la tasa de reposición es inferior al número de personas que nos vamos a ir jubilando a lo largo de los próximos años, bueno, pues se generan tensiones. Esas tensiones son en los centros de salud que tienen difícil cobertura, bueno, pues tienes pocos recursos humanos, pocos médicos, para poder llegar con la misma frecuencia a la multitud de consultorios que están dispersos. Todos los pacientes en Castilla y León y en todos los sitios del mundo civilizado, por decir de alguna manera, ¿no?, del mundo occidental, en el cual hay un sistema sanitario potente y público, pues tienen los mismos derechos donde vivan. Entonces, muchas veces es muy difícil pues conseguir conjugar todos esos derechos con los recursos que tenemos. Hay que tomar medidas orientadas a la reordenación de recursos, de medidas orientadas a potenciar la capacidad de resolución de los problemas de salud de nuestros pacientes de manera próxima al lugar donde viven, potenciando pues las comunicaciones, comunicaciones terrestres, comunicaciones digitales, el transporte a la demanda, pero también potenciando con más recursos y más tecnología pues en los municipios cabecera o los consultorios más grandes, de forma que puedan resolver de manera cercana los problemas de salud que cada vez, bueno, pues están más relacionados con el envejecimiento, con las patologías crónicas, pero al mismo tiempo pues intentar conjugarlo con ese déficit de profesionales y también con las expectativas que tienen nuestros pacientes. Por supuesto que lo que sí hemos visto también a lo largo del tiempo pues es que cada vez los pacientes están más empoderados, tienen más conocimiento y son más exigentes a la hora de pedir pues una resolución óptima de sus problemas de salud, que también es lógico. Con lo cual habría que hacer un esfuerzo en el cual participen pues los gestores, los políticos, la sociedad científica, las corporaciones de derecho público como son los colegios profesionales, las asociaciones de pacientes, los ciudadanos, las diputaciones, y buscar un modelo que sea sostenible y que garantice pues esa capacidad de respuesta a las necesidades cambiantes que va teniendo la población.
¿Y eso va a llegar, José Luis? ¿Crees que llegará?
Pues yo no soy muy optimista, porque la verdad es que vivimos constantemente tensionados con este problema. Y lo que hace falta es un consenso, y para que haya ese consenso pues tiene que haber voluntad política y tiene que haber liderazgo. Nosotros siempre reclamamos que el liderazgo tiene que estar en los profesionales, pero también en los ciudadanos, que exijan que se cumplan esas expectativas que ellos tienen, ¿no? Entonces, pero bueno, conjugar todos los intereses es difícil. Para eso tiene que haber un consenso de Estado, y vemos que es muy difícil en esto y en la mayor parte de las cosas que estamos viendo, ¿no? Está todo muy contaminado por la, perdón, la expresión de contaminado, pero sí es porque se tensionan muchos intereses, y vemos que en el día a día pues no, nuestros políticos no se logran poner de acuerdo y no tienen el foco principal en los ciudadanos. Si hablamos de sanidad, nos tenemos que poner en los pacientes. Si hablamos a nivel general, pues los ciudadanos, hay que poner el foco en la mejora de las condiciones de nuestros ciudadanos, de lo que pide la sociedad, no que primen pues los intereses particulares o partidistas. Pero bueno, ya entraríamos en terrenos escabrosos.
Sí, y yo no sé si viviendo días como los que hemos vivido, José Luis, haces un poco de memoria, de trayectoria, y en algún momento dices, pues me hubiera gustado a lo mejor tirar por otra especialidad, o estás muy orgulloso de ser médico de familia.
Yo soy orgulloso de ser médico de familia, de haber dedicado toda mi carrera profesional, y es muy larga, que supera los 40 años, dedicado a la atención primaria, haber participado siempre en mi consulta, dirigiendo mi centro de salud, pero también participando como experto pues siempre que me lo han solicitado. Y no me arrepiento, y estoy muy orgulloso y estoy muy contento. Y yo podría estar trabajando en cualquier otro sitio por la antigüedad que tengo, ¿no?, y los méritos acumulados, y sin embargo pues sigo fiel a un centro de salud, sigo fiel a mis pacientes, porque sí que hay una cosa que se ha demostrado, y no lo digo por mí, sino porque se ha demostrado con evidencia científica, y es que cuanto más tiempo están los pacientes con el mismo médico, mejora su salud, porque se establecen una relación, unos vínculos médico-paciente que garantizan, pues entre otras cosas, la adherencia a los tratamientos, la adherencia a los consejos que damos, la confianza, de tener que un médico que ya le conoces, que te escucha y que te aconseja y que le puedes ver en cualquier momento y que te va a resolver muchos problemas, no solamente sanitarios, sino que te va a aconsejar en otros problemas que te pueden influir directamente en tu salud. Entonces es muy importante mantener ese vínculo, y para mantener ese vínculo pues tiene que haber una cierta estabilidad para que el médico de familia y sus pacientes pues estén un buen número de años. No quiero yo decir los años que llevo con mis pacientes porque son una barbaridad, pero bueno, eso es una de las cosas que me anima a seguir, y no me arrepiento de haber hecho medicina de familia. Y en mis inicios mi vocación era quirúrgica, pero bueno, conocí la medicina de familia y me enganché a ella, y estoy muy satisfecho, y me ha permitido desarrollarme personal y profesionalmente durante todo este tiempo, y estoy contento.
Y aquí sigues, bueno, y aquí seguirás con nosotros. Claro que sí. Pues te agradecemos muchísimo, José Luis, como siempre, que hayas estado hoy con nosotros, además también aportando ese granito de arena personal en un día tan importante como el que vivimos ayer. Un beso muy fuerte.
Gracias, buena semana.
Loca, loquita, loca. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña. Sale hija de la dueña, la tienes loca, loquita, loca.
Se veía de venir el marrón, por lo menos desde mi posición. Y el colega la empezó a vacilar del tirón, pero la suerte a veces cambia de banda. Y el viejo de la niña saltó la barra, menuda la panza, mirada desbocada, cuchillo jamonero, y toda la gente le cantaba.
Tú eres un fiera porque entra partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña, señora pipa que quiere más seña. Tú eres un fiera porque entra partiendo la pana, invitando a la peña, pa' que quiere más señal.
Tiros y más tiros en un bar, la pasma está a punto de llegar.
Yo me quedé con la gana de juerga, lo vi.
COPE Valladolid.
Estar informado.
No duda cabe que estamos viviendo un estilo de vida cada vez más sedentario, y con las nuevas tecnologías, pues desde muy pequeñitos estamos mirando a una pantalla durante muchas horas. Eso, por supuesto, tiene consecuencias, sobre todo en nuestra salud. Según una encuesta del INE, hasta 24 millones de personas mayores de 15 años ya usan gafas o lentillas en nuestro país. Eso es un 61% de la población. Y por eso el Gobierno ya ha tomado medidas, y hace poco conocíamos que el Ministerio de Sanidad planeaba para el 2025 ofrecer gafas y lentillas gratis a aquellos menores de 18 años de familias con pocos recursos. Pero para conocer mejor esta situación, nos hemos querido acercar a una óptica de Valladolid, en Teresa Gil. Allí se encuentra nuestro compañero Daniel Alonso. Muy buenas.
Buenos días, Marta. Como bien has comentado, los problemas en la visión de los españoles crecen a pasos agigantados. Según el INE, nuestra comunidad es la que cuenta con un mayor número de personas mayores de 15 años que usa gafas, un total del 67%. Como también has mencionado, el Ministerio ha decidido tomar esa medida que quiere implantar para el año que viene, algo que afecta directamente a los comercios que venden gafas y lentillas. Por ello, nos hemos acercado a Opticalia Castellano, en Teresa Gil, para saber cómo ven esta medida del Gobierno desde este tipo de establecimientos. Estamos con Eva, directora de esta óptica. Eva, ¿hace cuánto tiempo que trabajáis en Valladolid?
Bueno, esta óptica ya se fundó hace más de 40 años. La fundó mi padre hace más de 40 años. Entonces, bueno, yo no tantos años, pero ya llevo más de 20 aquí trabajando.
¿Notáis que cada vez se acercan personas con problemas de vista, cada vez más personas?
Sí, gracias a Dios, sí hay personas con problemas de vista y tratamos de solventarlos, sí. Mucha gente joven últimamente. Y mucha miopía en niños también, sí.
¿Somos más de gafas o de lentillas?
Bueno, hay temporadas para todo. Hay una edad así en la que se abusa más de lentillas, a lo mejor en la adolescencia, y luego hay personas que las alternan, combinan las dos opciones y otros abusan un poquito más de cada una de ellas. Unos son claramente de gafas, otros más de lentillas. Bueno, hay variedad, hay para todos los gustos.
¿Cuál es el perfil de la persona que necesita este tipo de gafas o lentillas?
Es que hay de todo tipo de perfil. Aquí en la óptica atendemos a de todas las edades, todas las condiciones, todos los gustos. Entonces, bueno, hay, por ejemplo, tipos de lentes que son para gente ya más mayor, otros para más gente joven, otros para ralentizar la miopía con el crecimiento. Pero vamos, hay de todo tipo de edad, ¿eh? De gente adulta. Mayor, preadolescente, niños, hay mucha variedad.
Me comentabas que también se acercan cada vez más jóvenes, ¿verdad?
Sí, los niños son los que, a lo mejor es el cambio mayor que ha habido en los últimos años, que hay una tendencia muy grande a que haya miopía en niños, sí. Sí, debido al abuso de pantallas, al estar menos tiempo en la calle, menos tiempo al aire libre, pues es como una pandemia visual de la miopía. Y sí que se han creado herramientas para luchar contra ello, lentes, lentillas, higienes del día a día, sí, para tratar de que esas personas sean menos miopes en el futuro, sí.
¿Cuáles son los principales problemas de vista que presenta la gente?
Realmente puede que sea la miopía y la presbicia. Pues la presbicia es la vista cansada a partir de los 40 años, así. O sea, pues también debido a que la gente, tenemos una población más envejecida, pues hay mucha gente con presbicia.
Me comentabas que se busca innovar para tratar este tipo de problemas de vista, ¿verdad?
Para la miopía se ha innovado mucho desde los últimos años, mucho. Es el cambio mayor que ha habido en la optometría, sí. El diseño de lentes, lentillas y la gran cantidad de estudios que ha habido para ver lo que funciona, lo que no funciona, gotas también para que crezca menos el ojo. Sí, ese es el gran cambio que ha habido, a lo mejor ha sido ese, sí.
¿Cómo valoráis desde las ópticas esta noticia que nos ha llegado del Ministerio?
Bueno, yo a nivel personal, y yo creo que coincido con más compañeros, me parecen fenomenal las ayudas, claro que sí, y si es para niños, pues puede que todavía tenga más sentido. Pero lo que no me gusta es que anuncien algo sin que ya funcione, porque se crea como mucha confusión. El Colegio de Ópticos no sabe nada del tema y ya viene gente preguntando, gente que tiene problemas visuales desde hace 6 meses y no se revisa porque está esperando a ver qué ayuda les conviene o qué les concede. A mí me parece que a lo mejor tarda otros 6 meses más o no sé, no tengo ni idea de cuándo va a ser efectivo, pero crea mucha confusión. O a lo mejor luego no en la comunidad de Castilla y León no nos lo conceden, imagínate, y solo es en Valencia, como ha ocurrido con las lentillas, que allí desgraban y aquí no. Pues crea mucha confusión, prefiero que lo anuncien cuando ya pueda funcionar, que ya esté en marcha, y no que creen expectativas de algo que a lo mejor luego le corresponde a un 5% de los niños. No tengo ni idea quién es, si va a ser muy global o va a ser a poquita población, pero bueno, no me gusta que anuncien algo que no están funcionando. Aquí nos lía. No sabemos nosotros nada y viene la gente preguntando y luego encima todavía no está en marcha.
¿Y los clientes cómo han recibido esta noticia?
Pues bueno, te preguntan y nosotros no sabemos qué responder porque, bueno, solo lo único decir que todavía no existe esa ayuda. no podemos decir nada más. El Colegio de Ópticos no sabe nada y todavía no funciona. Y bueno, que digan que sí, que va a ser para agosto, pues bueno, me parece muy bien, pero a lo mejor luego en agosto no es así, ¿sabes? No sé. Nosotros estamos desinformados completamente. Sabemos lo mismo que oye cualquier persona.
¿Desde las ópticas contáis ya con medidas para ofrecer ayudas a personas en necesidad y darles gafas o lentillas?
Bueno, nosotros en esta óptica colaboramos con una fundación que es A Salvo y ahí sí que se da un poquito pues lo que necesite cada persona, gafas, lentillas, lo que necesite cada usuario. Y luego sí que vienen de algunas otras entidades, la Cruz Roja, el ayuntamiento, y sí que se colaboramos. Eso, pues ahí le damos las facturas y esa entidad se lo abona luego.
¿Y qué previsión hacéis a futuro con esta noticia de gafas gratis?
Bueno, de gafas gratis seguro que no va a ser así. Yo no me lo creo que haya una ayuda o que haya un tanto por ciento de la población que sí que se beneficie, pero así gafas gratis tal cual, no sé. Hombre, así pues fenomenal. En Francia la Seguridad Social abona, o bueno, no sé en qué condiciones, pero abona unos porcentajes exageradamente altos o el total de las gafas sin ninguna limitación, según. Y aquí no hay ninguna ayuda ahora mismo. Hace muchísimos años desgravaba, ahora aquí de momento nada, pues fenomenal. Si conceden alguna ayuda, pues se ve estupendo, vamos.
Pues esto es lo que nos ha contado Eva de Opticalia Castellano, que nos ha ofrecido más detalles sobre este problema que cada vez afecta a más gente y también nos ha dado su punto de vista sobre la medida que quiere implantar el gobierno para el año que viene.
Pues muchísimas gracias a los dos, más que interesante ha sido esa opinión que nos habéis trasladado. Un beso muy fuerte.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como melón categoría primera por solo 1,35 el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
En Flexicar hay muchos cars. 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 En Flexicar.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expocerámica. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica. Expocerámica.
Así llegamos a las 2. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía con Pilar García Muñiz.